Esta es la segunda parte del sermón. ¿Cuál es la diferencia entre la tentación y la tribulación? Sábado después de Panes sin Levadura 2019. Pues vamos a continuar en 1 Corintios 10. En este capítulo vamos a ver cómo necesitamos tomar las decisiones correctas cuando lleguen las tentaciones. 1 Corintios 10:1. Vamos a comenzar ahí. A continuar, mejor dicho. 1 Corintios 10:1 dice: Ahora, no quiero que sean ignorantes de esto, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados hasta Moisés en la nube y en el mar, y todos ellos comieron la misma carne espiritual, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. De nuevo afirmando aquí que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento. Verso 5. Con muchos de ellos Dios no estuvo complacido, pues sus cuerpos muertos fueron esparcidos en el lugar desolado, y ahora estas cosas llegaron a ser ejemplos, o tipificaciones para nosotros, para que no podamos codiciar cosas malas como ellos también codiciaron. Ellos vieron todas las plagas que Dios trajo sobre los egipcios y cómo Dios salvó a sus primogénitos de ellos. Él destruyó a los primogénitos de hombre y bestia de los egipcios, además de todas las plagas. Todas las otras plagas que Dios hizo llover sobre la tierra de Egipto. Ellos fueron capaces de salir de ese país, cruzaron al Mar Rojo, pero ¿qué hicieron cuando necesitaron comida? ¿Qué fue lo que hicieron? Moisés, sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa, y sabemos que si le pides a Dios, estoy parafraseando lo que ellos decían, Él lo va a hacer por ti. Entonces, pues, todos tenemos hambre y nos estamos quedando sin pan sin levadura, ¿sí? Y necesitamos que intervengas para que Dios nos envíe algo de comer, porque él nos tiene que dar de comer. Entonces, lo que hicieron no fue exactamente pedir con fe. Lo que ellos hicieron, justo en la presencia de Dios, sí, ellos se rebelaron contra Él y no le creyeron. No creyeron que Él iba a proveer para ellos. No pidieron de la forma que debieron de haber pedido en fe. Sino verso 7. Vamos a continuar en este relato. Dice: Ni ser idólatras como fueron algunos de ellos, como está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Recuerden el caso de Baal Zefón. Los moabitas vinieron y soplaron el olor de la comida rostizada que les estaban dando sus dioses. Y los estaban incitando a que vinieran, ¿sí? A que hicieran cosas que están mal, ¿sí? Cosas de índole sexual, ¿sí? Como dice aquí, y ellos quebrantaron el mandamiento de Dios. Verso 8. Tampoco deberíamos cometer inmoralidad sexual, como algunos de ellos cometieron. Y 23,000 fueron destruidos en un día. 23,000 personas fueron destruidas en un día por ese gran pecado contra Dios. Verso 9. Tampoco deberíamos tentar a Cristo, como algunos de ellos también lo tentaron y fueron muertos por serpientes. Ni deberíamos quejarnos contra Dios. Pensemos en eso un momento. Incluso Pablo dijo que él lo consideraba como gozo cuando tenía tribulaciones. En un momento vamos a ver que las tribulaciones son distintas que la tentación. Pero considérenlo todo un gozo, ¿sí? Considerémoslo todo un gozo. Dios interviene para probarnos, para examinarnos y ayudarnos a través de las tentaciones. Continuando en el 10, aquí mismo dice: Como también algunos de ellos se quejaron y fueron muertos por el destructor. Ahora, todas estas cosas le sucedieron como ejemplos y fueron escritas para nuestra exhortación. Entonces, todo el Antiguo Testamento es un testimonio de que los seres humanos no pueden vivir sus vidas sin la palabra de Dios. Y al quebrantar la palabra de Dios están pecando y trayendo las consecuencias sobre sí mismos. Continuando en el 11 dice, sobre quienes los fines de los siglos vienen. Por tanto, aquel que piense estar firme, preste atención, no sea que caiga. Dios ha dado esta promesa. Si ninguna tentación ha venido sobre ustedes, excepto lo que es común para la humanidad. Independientemente de lo que eso pueda ser, de lo severa que pueda ser esa tentación. Y recordemos, como habíamos dicho, que todas las tentaciones vienen para probarnos. ¿Vamos a amar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Vamos a serle fieles? Esa es la prueba. O por otra parte, ¿vamos a confiar en nuestros propios instintos y en nuestros pensamientos? ¿Quién puede poner pensamientos en su mente que son contrarios a Dios? ¿O en mi mente? Satanás, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo aquí en el 13. Dice, porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar, sino que con la tentación, Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Eso es si amamos a Dios y le creemos y clamamos a Él para que nos ayude en nuestros problemas y en nuestras dificultades, cualquiera que sea. Permitamos que esa sea la prueba de nuestra fe. Entonces Dios nos dará descanso y paz en ella. A ver, vamos a Hechos 20, que es un capítulo muy importante. Hechos 20, porque está hablando de los ancianos de Éfeso que vinieron a ver a Pablo en Mileto, mientras Pablo iba de camino a Jerusalén, y muestra cómo Pablo fue capaz de manejar todas estas situaciones a las que se estaba, que él tenía que enfrentarse. Hechos capítulo 20, verso 18. Hechos 20, 18 dice, y cuando ellos habían venido a él, les dijo, ustedes saben cómo desde el primer día que vine a Asia, y todo el tiempo que estuve con ustedes, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones, las cuales vinieron sobre mí a través de las conspiraciones de los judíos. Y así fue con Pablo. Estaba en constante riesgo. Si ustedes leen 2 de Corintios 8 y 2 de Corintios 11 también, van a ver cómo sufrió Pablo. Es bueno leer eso de vez en cuando para que entendamos lo que tuvo que pasar. Pasó por muchas cosas. Y después, cuando nos comparamos con eso, nos podemos preguntar, ¿cuánto hemos sufrido nosotros en realidad? Muy poco, muy poco. ¿Cuál es la promesa que acabamos de leer? Que Dios es capaz de salvarnos de todas esas tribulaciones, ¿sí? Verso 20. Y como no retuve nada que fuera provechoso, sino les prediqué y les enseñé públicamente, de casa en casa, sinceramente testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave. Arrepentimiento y fe, verdad y obediencia, amor y bondad. Verso 22. Y ahora he aquí, estoy atado en el Espíritu y voy a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me van a pasar allí, excepto que el Espíritu Santo testifica completamente en toda ciudad, diciendo que cautiverios y tribulaciones me esperan. Y vamos a hablar de tribulaciones en un momentito, pero la tribulación es distinta que la tentación. La tentación es una prueba en la que tenemos que elegir el camino de Dios, y cuando hacemos eso, Dios provee la salida. La tribulación es diferente. No es un pecado que usted ha cometido o que yo haya cometido, y no es una tentación nuestra, si ¿sí? Es una tribulación que viene contra nosotros por la razón de destruirnos, es algo que es cometido por otros. Satanás puede incitarlos a que lo hagan, a esas otras personas, pero es distinto que una tentación directa de Satanás en contra de cualquiera de nosotros. Verso 24, pero yo mismo no tomo ninguna de estas cosas en cuenta. Él no dijo, desearía no haber sido llamado, ¿verdad? Y he escuchado a algunas personas decir eso. ¿Por qué Dios no se esperó y me llamó en la segunda resurrección? Bueno, eso es porque Él quiere vernos en la primera resurrección. La primera resurrección es una resurrección mejor. Pablo no dejó que ninguna de estas cosas le molestaran. Y este es un verso muy bueno para recordar y para meditar. Dice, ni mantengo mi vida estimada para mí mismo, para poder terminar mi camino con gozo. Y el misterio que recibí del Señor Jesús para testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. Y hay dos aspectos del Evangelio, el Evangelio de gracia y el Evangelio del reino. Verso 25. Y ahora he aquí, sé que todos ustedes entre quienes se han dado proclamando el reino de Dios no verán más mi rostro. Por eso les testifico en este día que soy puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Ahora, aquí hay algo para nosotros, pero especialmente para aquellos que sirven a las personas como son los ancianos y ministros y diáconos. Verso 28. Por tanto, presten atención ustedes mismos. ¿Sí? Y cada ministro tiene que prestar atención a sí mismo para vencer los problemas y dificultades en su propia vida. He aprendido que muchos de estos vienen para que experimentemos la prueba y venzamos, ¿sí? Muchas de estas cosas. Para que adquiramos la experiencia para ayudar a otros que están en una dificultad similar. Pensemos en aquellos que son ministros y ancianos, en ese sentido. Verso 28. Por tanto, presten atención a ustedes mismos y a todo el rebaño entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para alimentar a la iglesia, la cual él compró con su propia sangre. Noten la advertencia que da Pablo, porque aquí es donde deberían estar con su fuerza. Si aquí es donde deberían estar en su perspectiva y en lo que están haciendo para servir a los hermanos. Esto es lo que viene, verso 29. Porque esto, que tras mi partida lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando al rebaño. Y ustedes pueden leer eso en Tercera de Juan. Y entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. ¿Hemos pasado por eso? ¿Lo hemos visto? Sí, sí ha pasado. Por eso, hermanos, a pesar de las tentaciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todas las dificultades que vienen, manténganse fieles a Dios. Dios se encargará de aquellas cosas de las que nosotros no podemos. Y puede no resultar de la manera en que quisiéramos, pero Él está a cargo, Él sabe. ¿Sí? Así que no nos desanimemos y empecemos a quejarnos con Dios porque no resuelve algo en la vida de otra persona, con algún familiar, por ejemplo, porque Él tiene un plan. ¿Sí? Nosotros somos quienes estamos siendo probados. Tenemos que tener fe en Dios. Nosotros somos quienes siempre tenemos que permanecer fieles con la palabra de Dios y la verdad de Dios al enseñar a los hermanos. Todos nosotros. Verso 31. Verso 31 dice, vigilen por tanto, recordando que por 3 años no cesé de amonestar a cada uno día y noche con lágrimas. Y ahora los encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es capaz de edificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son santificados. La palabra de Dios es lo que nos va a salvar por medio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que todos recordemos que la palabra de Dios es perfecta y es eterna. Cubre todas las situaciones de todas las vidas, independientemente de las fuerzas o de las dificultades, de la pobreza o de la riqueza o la vida de alguien. Están ahí para que aprendamos, porque Dios nos quiere en su reino. Y por eso es que tenemos estas pruebas y estas tentaciones. Porque Dios nos quiere en su reino. Ahora vamos a ver dónde tenemos una combinación de pruebas y tribulaciones, o pruebas y persecuciones. La persecución es una tribulación, porque es incitada, es iniciada por alguien más, y Satanás puede venir y hacer que uno sea tentado. Y puede hacer que otras personas traigan persecución contra nosotros. Es lo que es, eso es una forma misma de tentación para abandonar la verdad, para dejar el camino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3 es a donde vamos a ir en el verso 1 y vamos a ver ahí que la persecución viene desde fuera. La tentación, perdón, no solamente viene de fuera, sino también viene de dentro para probar nuestra fe. Pero vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3:1 que dice así: Por consiguiente, cuando no pudimos soportar el esperar más tiempo, pensamos que sería mejor para nosotros ser dejados solos en Atenas. Y enviamos a nuestro hermano Timoteo, un siervo de Dios y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, para establecerlos y animarlos en lo concerniente a su fe, para que nadie pueda ser excesivamente sacudido por estas persecuciones. Nosotros hemos estado relativamente libres de persecución abierta, pero sabemos que eso va a venir. Van a ser tribulaciones. Pues ustedes mismos saben que nosotros estamos designados para esta misma cosa, y que también cuando estuvimos con ustedes les pedimos de antemano, no les pedimos, les dijimos de antemano que sufríamos persecuciones, exactamente como también sucedió, y ustedes están al tanto de eso. Era una situación complicada para Pablo, él no sabía lo que iba a suceder cuando llegaran estas persecuciones. Pero dice aquí en el verso 5, por esta razón, cuando no pude esperar más tiempo, envié a Timoteo a fin de conocer su fe. No sea que tal vez el tentador los haya tentado y nuestra labor pudiera ser en vano. El tentador, hermano, sabemos que es Satanás, y Satanás puede causar tentaciones. Nuestra propia lujuria interna puede causar tentaciones. Satanás es el que causa persecución, y no tenemos una opinión en eso, ¿sí? No tenemos una opción, mejor dicho. ¿Sí? O no tenemos potestad sobre eso. Si usted quiere ponerlo de esa forma, no hay control. Eso viene contra nosotros inesperadamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ver que esas pruebas, esas, mejor dicho, tribulaciones, vienen para fortalecer nuestra fe. Verso 6, pero ahora después que Timoteo vino de ustedes a nosotros y nos dijo las buenas noticias de su fe y su amor, y que ustedes siempre nos tienen en mente y están anhelando vernos, incluso como nosotros también anhelamos verlos, por medio de este informe acerca de ustedes fuimos animados, hermanos, en toda nuestra persecución y dificultades por causa de su fe. Pablo tuvo problemas y persecuciones. ¿Sí? Pablo tuvo, ahora sí que de todo. Y vamos a ver lo importante es que son todas estas cosas para que crezcamos en gracia, en conocimiento, en entendimiento. Y Dios usa cada una de estas cosas para ayudarnos a crecer. Veámoslo de esa forma, de la forma en que podemos acercarnos a la actitud de Pablo, en que se gozó en la tribulación porque le ayudó a acercarse más a Dios. No creo que muchos de nosotros nos hayamos acercado a ese punto aún, en que nos gozamos en la tribulación. La mayoría de nosotros nos angustiamos, de hecho, cuando llega la tribulación. Romanos 5, por favor. Vamos a ir a Romanos 5, comenzando en el verso 1. Romanos 5:1 dice: Por tanto, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Acceso con esta gracia directamente a Dios el Padre y Jesucristo, hermanos. Recuerden lo que cubrimos el último día de la fiesta. Si Dios está por nosotros, entonces nada puede estar contra nosotros. Continuando en el verso 2, dice: A esta gracia en la cual permanecemos y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios, siempre manteniendo la meta en mente. Y no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia. Dios usa estas cosas para ayudarnos a edificar el carácter que necesitamos. para que en todo tiempo y en todas las circunstancias amemos a Dios el Padre y a Jesucristo y los pongamos a ellos primero. ¿Sí? Después la palabra de Dios y la verdad de Dios para ayudarnos y para fortalecernos. Verso 4. Y la resistencia da a luz carácter, lo que Dios está creando en nosotros, a pesar de toda la tribulación injustificada que pueda venir en nuestro camino. ¿Permaneceremos fieles o vamos a ceder? Porque por eso es que vienen. Y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Así es como Dios trabaja. ¿Sí? Y el mundo no tiene idea de lo que está sucediendo, por eso necesitamos mirar hacia Dios en todo lo que hacemos. Y la tribulación hace eso por nosotros. Esto que vemos aquí. Ahora, 2 Corintios 1:1. 2 Corintios capítulo 1, verso 1. Dice así. Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y con todos los santos quienes están en toda la región de Acaya. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, su mente siempre estaba en Dios. Miren nada más las cosas que dice. Eso es lo importante y así es como es la única forma que podemos vencer con nuestra mente en Dios. El Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, a fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba y a través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Pensemos acerca de los hermanos en la Edad Media, porque ellos también fueron llevados para ser torturados, decapitados, para ser quemados en la hoguera, en la estaca. Y esto vino contra ellos, no fue algo que, por algo que ellos hayan hecho, sino vino Satanás, que es el enemigo. No fue una elección, no hubo elección. Fueran fieles o no, eran ejecutados. Entonces, lo que hicieron, la decisión que tomaron, fue ser fieles. Y muchos de ellos iban cantando salmos, himnos, alabando a Dios mientras estaban siendo llevados para ser quemados o al calabozo para ser torturados como Pablo. Y Dios les debió haber dado el consuelo que necesitaban para tener esa actitud. Noten que esta es la misma actitud que tuvieron en la Edad Media, verso 5. Porque al grado en que los sufrimientos de Cristo abunden en nosotros, así también nuestro consuelo abunda a través de Cristo. Y si estamos en angustia, es para su consuelo y salvación, la cual está siendo obrada al resistir los mismos sufrimientos que nosotros también sufrimos. Y si nosotros somos consolados, es para su consuelo y salvación. Y nuestra esperanza es firme por ustedes. Es asombroso lo que está diciendo. ¿Qué forma de escribir de Pablo? Me imagino que los santos en ese entonces, porque tenían la palabra de Dios en su idioma, leían las escrituras y esto les daba fuerza, les daba esperanza. Dios debió haberles dado la fuerza que necesitaban porque son cosas horribles las que tuvieron que pasar. Verso 7. Sabiendo que así como ustedes son compañeros en los sufrimientos, también son compañeros en el consuelo. Porque no queremos que sean ignorantes de nuestras tribulaciones, hermanos. Incluso las pruebas que nos ocurrieron en Asia, fuimos excesivamente agobiados más allá de nuestra propia fuerza. ¿Sí? Y también tenían que obtener fuerza de Dios. Fuimos agobiados más allá de nuestra propia fuerza, tanto que incluso perdimos las esperanzas de vivir. Imagínense. Porque tuvimos la sentencia de muerte dentro de nosotros para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. El propósito de todo es que aprendamos a confiar en Dios. Es fácil decir que uno confía en Dios, y que cree en Dios cuando todo nos va bien. Pero que esa sea la fuerza de nuestro comportamiento cuando las cosas se vuelvan difíciles. Ahí es donde está el examen. Verso 10. Quien nos libró de la muerte tan grande, de una muerte tan grande, y continúa librándonos, en quien tenemos esperanza que Él aún nos librará. Aquí hay algo grandioso e importante que necesitamos reforzar porque no sabemos cómo van a ser los días de aquí en adelante. Todo en el mundo se está tambaleando, al borde de desastres muy graves, de problemas. Necesitamos estar listos, estar armados. Segunda de Corintios 8:1. Vamos ahí, Segunda de Corintios 8:1. Dice: Ahora, hermanos, deseamos hacerles conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias en Macedonia, que en una gran prueba de aflicción, el gozo abundante y la profunda pobreza de ellos se han desbordado en la riqueza de su liberalidad. Él los está alabando por ser capaces de plantar los cultivos y cosechar y enviar ayuda a la región de Judea por la hambruna que estaban pasando. Es el contexto que estamos viendo aquí. Verso 3. Porque testifico que de acuerdo a su capacidad, e incluso más allá de su capacidad, ellos estuvieron dispuestos a dar de sí mismos, suplicándonos seriamente que aceptáramos el regalo y su participación en el servicio para los santos. Y no solamente como habíamos esperado, sino ellos se dieron a sí mismos, primero al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, cualquiera que sea la dificultad, lo primero que debemos hacer es rendirnos ante Dios. Así es como resistimos todas las tribulaciones. Rendirnos ante Dios primero. Veamos por qué Apocalipsis 3:10 no es la gran tribulación. Veamos qué dice en Mateo 24 acerca de esa gran tribulación. Esto pasa por la guerra, por la hambruna, las distintas cosas, tal vez terrorismo, plagas, lo que sea que vaya a suceder. Mateo 24, Mateo 24, 21. Jesús dijo: Porque entonces, desde que vean la abominación desoladora en el lugar santo, habrá gran tribulación, tal como no la ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Y va a venir. ¿Quién sabe si viviremos para ver eso? Pero habrá quienes sí van a vivir para verlo. O vamos a vivir para verlo. No sabemos. ¿Cómo van a sobrevivir? Ya la forma en que van a sobrevivir es siendo fieles, ya sea que vivan o mueran. Apocalipsis 6 y 7, ¿sí?, nos habla de estas, de las cosas que son tribulaciones, las tribulaciones que darán oportunidad de desarrollar el carácter por el Espíritu de Dios al mirar hacia Dios. Y esas cosas ciertamente van a venir. Y yo tengo un reporte que dice que los sermones que han enviado una delegación al Papa Francisco I, es cierto lo que han escuchado en el pasado de todas las religiones del mundo que se van a juntar. Pero no son sermones. Estoy leyendo mal. Las personas que enviaron un reporte son los mormones. Los mormones. Hay un consenso que se está llevando a cabo. Hay un acuerdo al que se quiere llegar y se va a llegar eventualmente. Entonces, las iglesias de Dios se van a quedar solas. Se van a quedar solas. Y vamos a ver que va a haber protección de la gran tribulación. La gran tribulación va a venir sobre toda la tierra. Apocalipsis 6. ¿Sí? Cuando llegamos al segundo sello, en Apocalipsis 6 vemos que hay una guerra. Y nosotros, hermanos, Volvemos a nuestro tema, no tenemos control sobre las cosas que vayan a ocurrir. Que vayan a ocurrir como una guerra, por ejemplo, o si hay persecución. No tenemos control sobre esas cosas. Pero, ¿qué va a hacer usted si se llega a enfrentar a esa tribulación? ¿Qué voy a hacer yo? En Apocalipsis 6 vemos que hay guerra. El siguiente sello es la hambruna. Y va a haber personas muriendo en todas partes. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a hacer usted? Esa es la pregunta importante. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a ser fieles? ¿O nos vamos a poner mal? Que en el quinto sello, ¿sí? Juan ve estas almas en la visión. Va a ver lo malo que... O sea, Juan vio lo malo que se va a poner todo eso. Las almas de aquellos que han sido muertos por Cristo, preguntando, ¿cuánto tiempo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y Dios le responde. Le dice, hasta que sus compañeros, siervos y compañeros, hermanos, el número sea de los que han de ser muertos se ha completado. Así que viene otro martirio. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Eso no es una tentación, esa es una tribulación y no tenemos control sobre ella. ¿Cuál será la tentación para probar a todo el mundo? La tentación para probar al mundo entero va a ser cuando llegue la bestia. Cuando llegue la bestia, la marca de la bestia. Ese es el examen, la tentación. Cuando el hombre de pecado, el hombre de perdición, entre al lugar santísimo y se declare a sí mismo ser Dios. El Papa está haciendo milagros y están sucediendo cosas, sí, fuera de lo común, los milagros de Satanás para engañar al mundo. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:1, dice, ahora le suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus mentes ni estén angustiados. Mantengamos nuestra mente y nuestra fuerza en el Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1 es lo que dice. Verso 2, ni por Espíritu, continuando en el 2, mejor dicho, ni por Espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, diciendo que el día de Cristo está presente. Es distinto que decir su regreso, ¿sí? Ellos dirán que el día de Cristo está presente cuando la bestia esté aquí, llegue a la escena y todo el mundo esté adorando a la bestia y sea aceptada como Dios manifestado en la carne. Verso 3. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio, porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Y el hombre de pecado se ha revelado el hijo de perdición, aquel que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios, o que es un objeto de adoración. Así que entra al templo de Dios, sí, pronto creemos a ser construido, sí, ese templo de los judíos, y se sienta como Dios, proclamando que Él mismo es Dios. Esa es la tentación más grande. Cuando dice en Apocalipsis 3 que Dios nos guardará de esa tentación, o guardará a aquellos que sean la iglesia de Filadelfia, eso significa que Él va a proteger, Él va a cuidar, Él va a estar al pendiente, va a estar al tanto, guardándonos de ser involucrados en la adoración de aquel que esté poseído por Satanás, el diablo. Esa será la tentación para el mundo entero. La gran tribulación viene después de eso, que va a llegar con la apertura del segundo sello y entonces, literalmente, todo el infierno va a ser desatado en la tierra. Así que esa es la diferencia, como hemos estudiado el día de hoy, entre la tentación y la tribulación.